Buenos días. Vamos a seguir, o voy a seguir, con esta especie de repaso, grosso modo, por la primera epístola de Juan, que hacía el otro día, y habíamos hablado en el final de la otra, del anterior domingo en el que compartí con vosotros, acerca de no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y dice el capítulo 2 de Primera de Juan, los versículos 16 y 17. Fijaos qué contundente. Esta epístola es pequeña, pero contundente, clara, es muy clara. Juan aquí habla muy, muy claro. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo? ¿Qué le ocurre al mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El que guarda, ¿verdad?, su palabra. De nuevo se habla de deseos de la carne, deseos de los ojos, cosas que nos tientan, que nos llevan a la tentación. Por supuesto, tenemos que hablar de cosas que son atractivas para nosotros. A mí si me dicen, ¿tú qué quieres? ¿Estar en el culto adorando al Señor o correr un maratón? Esto lo tengo claro. Pero a lo mejor hay uno que es súper deportista y os recomiendo que volváis a ver, porque seguro que ya la habéis visto, la película Carros de Fuego, donde uno de estos deportistas cristianos tiene un dilema en torno a si debe competir en domingo, el día del Señor, o no debe competir en domingo, ¿eh? Y eso que a nosotros ahora nos puede parecer, pues fijaos lo que nos puede parecer en el siglo XXI eso, pero en aquel momento y en esa historia real que narra la película Carros de Fuego, pues tiene su sentido, ¿no? El mantener la integridad en el día del Señor, mantener o apartar el día del Señor. Pero para ese hombre ciertamente era tentador poder competir porque se había además preparado legítimamente para ganar aquella carrera. Sabéis que no compitió y que finalmente compitió en otra modalidad que ya no era el domingo y ganó. Una para la que él no estaba preparado, sin embargo, parece que recibió esa bendición o esa recompensa de parte del Señor de ganar la competición para la que él no se había preparado. ¿Cuál es el problema del pecado? Bueno, aparte de lo que hemos hablado en tantas ocasiones, ¿verdad? Que el pecado es errar al blanco, ¿no? Lo que no quiero, eso hago, decía Pablo, el apóstol. El pecado promete lo que no puede dar. O mejor dicho, nos da lo contrario de lo que nos promete. Si volvemos a los tiempos del Génesis, al mismo origen del pecado en el hombre, cuando Eva miró el fruto, ¿verdad?, que fuera, la manzana o lo que fuera, da igual, si eso es irrelevante. Cuando miró el fruto prohibido, comprobó que era como hermoso, delicioso, apetecible, algo que era atractivo. Por cierto, ayer le leí al cuento de Blancanieves, ¿verdad? Y tiene un momento también manzana, ¿no? Cuando viene la reina disfrazada de bruja. Mi hija además se adelanta y dice, sí, comió la manzana y se murió. Digo, espérate, hija, que lo estoy leyendo. Ciertamente ese fruto escondía la muerte en su seno. La muerte por causa del pecado, que nos habla la palabra. Pero era un fruto que cautivaba los sentidos, ¿no? Que nos aparecía como apetecible. Y creo que miente o mentimos si decimos que no hay cierto grado de atracción en las cosas del mundo, en las que sean, en las que a cada uno le atraigan, ¿no? Cada uno de su deseo, de su concupiscencia, de su favoritismo en algunas cosas de este mundo, pues es tentado, ¿no? Es una alternativa a la cruz de Cristo y eso nos lo ofrece la sociedad que vivimos. Pero si no tuviera ese carácter atractivo, ¿qué sentido tendría esto que estamos leyendo aquí? ¿Qué sentido tendrían las advertencias de Juan y de los escritores del Nuevo Testamento acerca de esa batalla, de esa lucha del hombre y concretamente del seguidor de Jesús contra el pecado? ¿Qué sentido tendrían las palabras de Juan si, como decía en el primer capítulo, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos? Y hacemos parecer a Dios mentiroso. No hay, por lo tanto, tentación perdón, no hay pecado sin tentación, ni tentación sin atractivo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esto hay a quien le puede parecer, pero bueno, hay quien se puede escandalizar. Yo sé que vosotros no, porque lo entendéis, eso de que el pecado es atractivo, el mundo nos llama, nos quiere atraer, como la serpiente antigua, como en el huerto del Edén, Eva y Adán padecieron esa tentación y sucumbieron a ella. Pero Juan nos advierte de que todo lo que procede de ese mundo, de ese cosmos, de esa realidad atrayente, todo lo que puede ofrecernos, aparte de los efectos negativos que los tiene para nuestra vida, porque nos puede, y de hecho nos esclaviza, el pecado nos esclaviza, nos hace dependientes de él, no podemos vivir sin, y nos cuesta luego, si no es con la ayuda del Señor, nos cuesta despegarnos de esos deseos de la carne, de esos deseos de los ojos. Pero además de eso, está claro, el mensaje de esos versículos es muy contundente, lo del mundo, lo que hay en el mundo pasa, es efímero, todo pasa, no es duradero, las riquezas no perduran. Alguna vez me dan ganas de decírselo a mi gerente, que el Señor me perdone, pero algunas veces me dan ganas de decirle, necio. Claro que él me puede decir, hombre, esto es para mis hijos, yo se lo dejo a mis hijos, ¿no? Pero y tus hijos, y a los nietos, sí, claro. Si así vamos, así vamos acumulando generaciones, ¿no? También a lo largo de la historia. Pero todo eso, ¿de quién será al final? De nadie, porque pasa, al final todo pasa. La muerte nos iguala a todos. Nada de lo que ofrece este mundo nos puede dar la vida abundante, en otras palabras, que Jesús nos prometió. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sin embargo, aquel que hace lo que Dios espera, lo que Dios quiere, aquel que guarda su palabra, que por cierto es eterna, la palabra sí es eterna, la palabra sí permanece. Lo demás se marchita, ¿verdad? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pues el que cumple la palabra de Dios también permanece. Nosotros estamos llamados como cristianos a la eternidad, a ese tercer cielo, a esa realidad que veremos junto a muchos otros y donde declararemos el nombre de Jesús como el único Salvador y donde adoraremos y quién sabe qué, ¿no? Y quién sabe cómo, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que el dilema de Adán y Eva sigue siendo plenamente actual. La Biblia es un periódico de hoy en día, es un libro maravilloso. No es el de la historia interminable, que era también, ¿verdad?, un libro, una obra literaria que hablaba de la imaginación y de la capacidad que tiene uno de hacer, de vivir otras vidas, ¿no?, a través de la literatura. No es ese libro. La Biblia es mucho más que eso. Es un libro que nos está hablando al corazón, desde el principio hasta el final. Y habla de un nombre, como sabéis, que es el nombre de Jesús, presentado ya desde el Génesis como la salvación. Todos debemos escoger, por lo tanto, entre si comes, morirás, o, por el contrario, lo que dijo la serpiente, no morirás, serás como Dios, conocedor del bien y del mal. ¿Cómo se plantea, verdad, ese dilema en nuestra vida cotidiana ante la tentación que está ahí a la puerta? Jesús está a la puerta, pero la tentación también está a la puerta. Depende del que dejemos entrar en la casa, así será nuestra vida. Fijaos un poquito más adelante, estos versículos 18, hijitos, ya es el último tiempo. Madre mía, Juan, te quedaste corto, para el hombre, ¿no?, para Dios. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Esto parece un trabalenguas, ¿verdad? Y dice después, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito, fijaos qué buena manera de expresarlo y además verdad. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Otra versión dice, porque sabéis que mentira y verdad se excluyen mutuamente, no pueden convivir. La mentira y la verdad son la antítesis, ¿verdad? Son antónimos, uno significa lo contrario del otro. La verdad repele la mentira y la mentira la verdad, si se puede decir así. La verdad es algo contradictorio. También es un concepto que a veces puede resultar doloroso. Es verdad. Ciertas verdades pueden resultar dolorosas. Tanto es así que muchas veces, ¿verdad?, preferimos agarrarnos a una mentirijilla, a una mentira, algo que nos calme ese dolorcito que nos causa la verdad. Y eso nos hace esclavos de esas mentiras. A veces esas mentiras, lo peor de todo, es que echan raíces en nuestra mente y que a efectos prácticos pues funcionan como si fueran verdades para nosotros, ¿verdad? Mentiras que proceden de nuestra educación, de nuestra cultura, a veces también de la vida de iglesia que hemos respirado en mucho tiempo, y no me refiero al templo de Dios, me refiero a la vida de iglesia evangélica que hemos vivido, ¿no? Donde ha habido muchos líderes que nos han hecho daño, nos han contado su verdad y nos han hecho daño. Mentiras acerca de Dios, mentiras acerca de nosotros mismos, mentiras acerca de la actitud que el Señor tiene hacia nosotros, ¿verdad? Que se nos ha presentado también muchas veces a un Dios inmisericorde, castigador, que está alerta para machacar al creyente cuando mete la pata. Eso es una vieja manera, ¿verdad?, de ver lo que se ha tenido en este país. Mentiras que vienen directamente de Satanás, del diablo. Él, como dice la Escritura, es mentiroso desde el principio y padre de toda mentira. Por eso Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Es más, sabemos que Jesús es, con mayúsculas, es la verdad. Satanás y Jesús son incompatibles, y lo mismo los mensajes que transmiten el uno y el otro. El mismo Jesús afirmó: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, como creyentes, tenemos que procurar cada cierto tiempo hacer una especie de repaso de nuestro disco duro, de nuestra mente, de nuestras concepciones, es decir, de aquello que creemos de Dios, de aquello que creemos de los demás y de aquello que creemos de nosotros mismos. Volver a darle una vuelta de tuerca, ponerlo en manos del Señor en oración, y que esas mentiras que se han podido colar y que alimentan nuestras vidas y que se retroalimentan, sean cambiadas por las verdades de Dios. Antes cantábamos: somos pueblo adquirido, ¿verdad? Somos, dice la palabra, reyes y sacerdotes. Somos, como diciendo, lo más de lo más. ¿Por qué? Porque Jesús, por su gracia, nos ha hecho así, nos ha dado esa condición de hijos suyos, nos ha dado el Padre, hijos de Dios. Sin embargo, caminamos por este mundo muchas veces a duras penas, como si fuéramos, pues, menos que nada. Y es verdad que confundimos eso con humildad, pero una cosa es ser humildes, reconocer la grandeza de Dios, reconocer que los demás tienen talentos, tienen dones, y otra cosa es arrugarnos e ir con la cabeza hacia abajo cuando realmente nuestro Dios nos ha dado la victoria, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la bendición de vivir esta vida que se pasa rápido, que es efímera también. Que ya tengo 37 años. Y diréis, ¡buah! ¡Buah! Pues sí, pero ayer fuimos al teatro y nos aventuramos a llevar a Marcos y a ver una obra infantil. Por eso estaba hoy un poco pocho, porque le ha pasado factura la salida. Y me veía ahí en la fila, nos hicimos un selfie de esos. Y digo, madre mía, remonta solamente 8 años. Y dices, bueno, en fin, sí, claro, todo el mundo dirá, pues es lo normal, ¿no? Pues hacer familia y todo eso, algo que siempre había deseado. Pero por otro lado es como te miras y dices, el tiempo pasa rápido. Ya no está solo Ana, está Marcos también, y esto pues va fluyendo, ¿no? Me hace acordarme de que cuando mis padres tenían esa edad yo ya tenía algo de memoria. O sea, tengo algo de memoria de cuando mis padres rozaban los 40. Me acuerdo decirle a la profesora, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu madre? 38. Me acuerdo decirle eso a la señorita Teresa. Entonces digo, han pasado esos 30 años, 30 y pico años, y dices, jope. Tenemos que analizar, por lo tanto, esas cosas que nos creemos y que asumimos y que no proceden del Padre, como me dice mi mujer, no dejes que aniden, citando a Lutero, creo, que es de Lutero eso de que las mentiras que revolotean, pero que no hay que dejar que aniden en el interior. porque provienen del maligno. Hay que ver si lo que consideramos, cuál es la actitud de Dios hacia nosotros. A veces, como por más evangélicos, evangélico no significa, a ver, perdonadme, que sí significan cosas, pero a veces no significa nada. A veces nos lo ponemos como la etiqueta, como si dijéramos evangélico, salvado. ¿Es que los católicos no se van a salvar? O a lo mejor hasta algún testigo de Jehová o algún mormón se van a salvar. ¡Dios mío! Nos rasgamos las vestiduras. Solo Dios ve los corazones. Y solo Dios sabe. Así que no seamos machaca denominaciones ni machaca... no seamos religiosos, de verdad. Eso no, es una actitud farisaica, ¿no? Es decir, no, solo nosotros. Entonces, ¿qué es lo que realmente... ¿Qué actitud tiene Dios hacia nosotros? A veces resucitamos al antiguo Dios del catolicismo, al abuelito sentado en el trono con cara de enfado y que... No, ese Zeus transformado en Jehová con el rayo ahí, ¿no? De verdad que sí. Sin embargo, tenemos que recalibrar eso en nuestra cabeza porque Dios no es así. Dios sigue esperando y esperando y siendo paciente con cada uno de nosotros y con cada uno de los que no le conocen todavía ni han oído hablar de él, o si han oído hablar de él tienen una imagen distorsionada. Y Dios sigue teniendo su amor y su misericordia y envió a su Hijo para rescatar a todos esos. Así que hay que examinar y asumir también que las verdades de Dios, como decía al principio de este trocito, pueden ser dolorosas. Las verdades del Señor pueden doler. Y hay quien dice que él es como el viñador o el que va a podar la viña y corta las ramitas. Y a la ramita, me imagino yo, a la viña le hará muy poca gracia que le corten la ramita. El pámpano ahí, de momento duele, el tijeretazo. Pero Dios sabe cómo traer libertad a nuestra vida, lo que nos conviene. Y nos cuesta, ¿no? Preferimos refugiarnos ahí en, no, esto mejor me creo yo la mentira esta. Así que examinémonos a nosotros mismos y lo que creemos muchas veces. Y nos sorprenderá. Y el Señor también seguirá cambiándonos. Aquí no, nadie es cristiano 100% como Cristo. No es, estamos en un camino de santidad, en un camino de perfeccionamiento, pero... Nadie puede decir que ya haya alcanzado la meta, como decía Pablo, no que ya lo haya alcanzado. Bueno, dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Sabéis que aquí sí ha habido mucha polémica a lo largo de los primeros siglos también con aquellos que negaban la divinidad de Cristo, que negaban la función salvífica de Cristo, ¿no? Y bueno, pues había denominaciones de herejes porque se habían desviado de esa verdad, del reconocimiento del Hijo. Sí, el Padre sí, pero el Hijo era como una cosa menor. Y ya no os digo el Espíritu Santo, que a veces ni figuraba, ¿no? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan. Y dice el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Otra versión, cuando donde dice la unción, traduce por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, como tercera persona de esa Trinidad. Dice, lo leo, aunque el Espíritu que recibisteis de Jesucristo permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os instruya, porque precisamente ese Espíritu, fuente de verdad y no de mentira, es el que os instruye acerca de todas las cosas. Aquí no habla de una tendencia al espíritu, como decir, el espíritu de las leyes o el espíritu de la vida hippie. No, es el espíritu, es una persona que nos enseña. Fuente de verdad y no de mentira, es el que nos instruye acerca de todas las cosas. Manteneos pues unidos a él según os enseñó. Precisamente hablaba José Luis, ¿no? Del Espíritu Santo hablábamos como ese consolador, como esa figura que está en nosotros. El Espíritu Santo habita en el corazón de todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, que hemos confesado que Él es nuestro Salvador, que lo hemos creído, y Dios envió y envía al Espíritu Santo a todas esas personas que hacen esto. Pablo, el apóstol, cuando escribe a los cristianos en Roma, dice que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Y en segundo lugar, Jesús, en sus enseñanzas, afirmó en repetidas ocasiones que sería el Espíritu Santo quien los guiaría a los discípulos, a los creyentes, a toda verdad, quien les enseñaría todas las cosas, quien nos enseñaría a nosotros todas las cosas. El apóstol, en este caso, haciéndose eco de las enseñanzas de Jesús, vuelve a recalcar esa misma idea. ¿Qué quiero decir con este trocito? Que debemos apoyarnos más en el Espíritu, que Dios lo ha dejado. Es más, lo ha dejado, pero es que el Espíritu mismo es Dios. Es una cosa que nos rompe ahí un poco la cabeza, un poco no bastante, pero debemos apoyarnos más en el Espíritu y menos en lo demás, en las tendencias, en las modas. Yo sé que esto quizá no pasa tanto, aunque quizá pasó en su día, pero debemos anclarnos menos en los líderes. Yo he sido muy, muy seguidor de líderes, como decía aquel de la vida de Brian, ¿no? Yo digo que tú eres el Mesías y de eso sé mucho porque he seguido a varios, decía, ¿no? Pues esto es igual, decía Brian, ¿no? Esto es igual. Hay que apoyarse en la voz del Espíritu y menos en la voz de los líderes, porque los líderes son seres humanos que pueden estar puestos por Dios legítimamente. Pero algo funciona mal cuando nos desviamos de Jesús y del seguimiento de sus enseñanzas y estamos más centrados en a ver qué va a decir fulanito. Me voy a poner el vídeo de YouTube del menganito que me va a predicar la verdad. Hoy mucho más. A veces he oído cosas de verdad que me asquean en los púlpitos, como que la única revelación la recibe el que está aquí subido a la plataforma y que todos los demás escucháis la revelación que me viene a mí y yo la transmito y vosotros no tenéis revelación ninguna. Eso lo he escuchado yo. Entonces, eso a mí no me gusta. No me gusta porque creo que el Espíritu Santo no es patrimonio de nadie exclusivo, sino que el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Y te habla a ti y me habla a mí. Y nos habla en nuestras circunstancias personales y particulares. La responsabilidad del líder, al contrario, es, digamos, contar eso a las personas. Que puedan identificar, que puedan reconocer, que podamos identificar, que podamos reconocer, obedecer al Espíritu Santo que habita en nosotros y que ha prometido guiarnos a la verdad. Que en las predicaciones, en los sermones o palabras, llamémoslo enseñanzas, en todas las actividades que muchas veces realiza una iglesia, que podamos enfatizar más y más. Y no porque seamos pentecostales, dejémonos de eso. El rol del Espíritu Santo en la vida cotidiana del seguidor de Jesús. Y no lo quiero llevar al extremo de decir, Señor, ¿qué zapatos me pongo hoy? ¿Los blancos, los negros? ¿Hoy qué como? ¿Qué quieres que coma, Señor? No lo quiero llevar a eso, porque me ha parecido un poco ridículo siempre. Y respeto a quien, quiero respetar a quien piensa así, pero yo no lo hago, yo no estoy en eso, pero... Y como seguidores, eso como líderes, ¿no? Como responsables, pero como seguidores también poco a poco es algo que se adiestra, que se entrena, que se practica el aprender a discernir la voz del Espíritu Santo y obedecer. En vez de depender tanto del consejo, de la orientación, o como decíamos también y explicaba José Luis hace años cuando hablaba de aquel libro Las tres señales seguras, que por cierto está en mi casa, sí, ahí está, con una gomita, porque se deslavaza. El otro día lo estuve ojeando un rato y digo, voy a dejarlo aquí, te lo traigo. Está ahí. Muchas veces vamos tocando el dedo en el timbre, ¿verdad? A ver quién nos da, quién es el líder, el que nos da el consejo que queremos oír o el que nos conviene oír. Pero más allá de eso, no sea que además nos pase como a Balaam, ¿no? Que venga, venga a insistir hasta que Dios le dice, venga, tira para adelante. Bueno, ¿cuál es el grado? Y es una pregunta de las de mayúsculas, ¿no? ¿Cuál es el grado de sensibilidad a la voz del Espíritu Santo que tenemos? Hay que preguntárselo eso. Yo quiero tener mucho más sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Porque sé que lo que digo los domingos, en lo que digo los domingos, luego soy confrontado los lunes y los martes y los miércoles y los jueves y los viernes y los sábados y los domingos por la tarde. Así que el Señor me ayude y que nos ayude a escuchar la voz de su Espíritu Santo, que no creo que no caemos un poco del todo en el privilegio, no sé, en la circunstancia privilegiada. Ya no estamos más. Por eso Jesús decía, os conviene que yo me vaya, porque os enviaré, ¿verdad? Os conviene, porque tenemos el abogado, el consejero, el consolador, aquel que trae el consuelo, el que trae el hombro para llorar, es el Espíritu Santo. Decía uno de los hijos de mi amigo David Sánchez en el colegio, le decía a los amigos, mi mejor amigo es el Espíritu Santo, le decía, y los niños se quedaban como, ¿qué dice este? Porque ya sabéis los niños cómo son, tú ya no eres mi amigo. Decía, da igual, porque mi mejor amigo es el Espíritu Santo, decía. También les dijo, yo soy de Dios y vosotros sois todos del diablo porque celebráis el carnaval. Y tuvieron una tutoría, mis amigos David y Marta, por esa frase, ¿no? Porque, claro, ahí ya sí se manifiesta el espíritu con minúscula del pentecostalismo, ¿no? Con estas cosas. Pero que el Señor nos ayude a ser sensibles, porque ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo está deseando, está ahí, yo creo que, pues como dice el propio Jesús en Apocalipsis, ahí yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? El Espíritu Santo llama a nuestra puerta. Es la manera que Jesús tiene de llamar a la puerta, a través de su Espíritu Santo. Y decir, hey, que quiero estar contigo, quiero que pases tiempo conmigo, quiero contarte cosas. Ese clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Todo eso está deseando Dios. Y qué bueno poder tener ese GPS, esa guía celestial, poder saber que vendrán tiempos de vacas gordas y de vacas flacas, pero que en medio de eso, en medio de los oasis y de los vergeles, pero también en medio de los desiertos y de los valles de los huesos secos y todos estos lugares inhóspitos, el Espíritu Santo está con nosotros, que nos acordemos, ¿verdad? Yo me lo digo a mí mismo, que él va a estar conmigo y me va a dar fuerzas en medio de lo malo, ¿no? También que va a venir, es inevitable que vengan momentos buenos y momentos malos. Nada más que estas tres perlitas de la carta de Juan, seguiremos hablando de ellas, de esa carta, y bueno, que el Señor nos siga recordando estas cosas como muy básicas, ¿no? Hay quien dice que cuando Juan dice algunos versículos, como en el 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Esto como el hijo de David Sánchez, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hay quien dice que Juan es que pasó un mal día, tuvo un mal día y arremetió ahí. Pero no es un mal día, es la verdad. Aquí tenemos un señor al que servir, pero hay ofertas de otros señores que se quieren hacer nuestros dueños y amos. Nosotros que seamos lo suficientemente sensibles para oír al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es Jesús, que es Dios Padre, que es el Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana por la voz de tu Espíritu Santo, porque mora en nosotros y porque los deseos de este mundo están ahí esperando, Señor, y sabemos que nos van a tentar. Ayúdanos, Señor, a no sucumbir, a no decir que sí a esas atrayentes promesas del mundo, de sus deseos de la carne, de la vanidad de este mundo, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, firmes en ti. Y aún perdónanos, Señor, si caemos, perdónanos y ayúdanos a levantarnos, Señor, a seguir caminando hacia ti, a arrepentirnos de corazón, no a que llegue el remordimiento, sino el arrepentimiento, el cambio de dirección hacia ti de nuevo. Restaura, Señor, aquello que el enemigo haya podido hacer daño, Señor. Elimina, Señor, esas mentiras que vierte muchas veces, esas voces que quieren alzarse con y hacerse dueñas también de nuestra mente, que quieren romper los esquemas de lo que tú dices de nosotros, de lo que tú expresas en tu palabra sobre ti mismo, sobre cómo tú eres, Señor. Haznos ver la luz en tu palabra, la luz en la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a confiar y a saber entrenar, Señor, en oración, como decía José también el otro día, en oración. Ayúdanos a poder oír esa voz de tu Espíritu Santo, sea en medio de la quietud, sea en medio del jaleo del día a día, que tu Espíritu Santo nos hable y nosotros seamos capaces de oírte, Espíritu Santo, y de obedecerte, Señor, porque eso será bendición para nosotros. Lo sabemos intelectualmente, mentalmente, pero ayúdanos a llevarlo eso al corazón, Señor, y a llevarlo a nuestra acción diaria, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que juntos, Señor, seamos un pueblo fuerte en ti, Señor, siendo no gran cosa, Señor, pero fuerte en ti, y que verdaderamente tu reino se manifieste a través de nuestro actuar, Señor. Que la mejor apologética, que la mejor defensa de la fe que podamos hacer sea el cómo actuamos, Señor, y que la gente vea tu gloria, vea tu resplandor, tu luz a través de nosotros, que seamos mensajeros de la verdad, Señor. Ayúdanos a darnos, Señor, amor los unos para con los otros, que eso manifieste, Señor, como tú decías, que somos tus discípulos, que eso manifieste tu grandeza. Gracias, Señor, por Templo de Dios. Bendice a los que no han podido estar, Señor, y fortalécenos en esta semana que comienza también mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. Amén. Que el Señor os bendiga.